Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 sobre la vida de José, que nosotros llamamos el estudio Dios hace todo para el bien. La semana pasada yo presenté una introducción del propósito del estudio. Hay una cosa que aprendimos. Comprender el corazón de Dios antes de conocer su plan. A veces estamos buscando el plan, pero tenemos que conocer a Dios. Y aprendimos la semana pasada y vamos a ver en todo este estudio que todo lo que nos pasa en esta vida está filtrado por el Padre. Y hicimos referencia al libro de Job. Entonces vamos a crecer también en nuestra fe, confianza, tener buen carácter y así podemos lograr cumplir la misión que Dios nos da. La misión que cada uno de nosotros tenemos es diferente. Y cuando nosotros cumplimos con nuestra misión juntamente con otros, ya estamos ampliando el reino de Dios. También vamos a ver en este estudio el significado del perdón, el amor incondicional de Dios y la paciencia en la preparación. Entonces, para no repetir todo, vamos a entrar en la lección 2 de la vida de José. Si tienen las notas, pueden ir siguiendo y llenando los espacios. Entonces, hoy estamos en Génesis capítulo 37, que es la historia de José comienza. Entonces, vamos a leer los primeros 4 versículos de Génesis 37. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilá y Zilpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Bueno, entonces un vistazo a la familia. Abraham, el fundador de los hebreos, Isaac, Jacob y José. Ahora estamos viendo la familia de José en los primeros 4 versículos. José para mí era un buen tipo en una familia disfuncional. ¿Cómo disfuncional? Un hombre, 4 esposas, 12 hijos varones, una hija, pelea constante, envidia, odio, totalmente disfuncional, como muchas de las familias de nosotros hoy día. Y yo personalmente doy gracias a Dios porque mi esposa, mis hijos, aún con puntos de vista diferentes, siempre nos llevamos bien. Y José recibió de parte de su padre una túnica especial y la llevaba puesto con orgullo. Bueno, muchos de nosotros hemos aprendido que era una túnica de muchos colores. Pero hay unas traducciones que dice que hay otras posibilidades. Una túnica de manga larga que en aquel tiempo significaba autoridad. O tal vez otras posibilidades. Pero era algo especial que su padre le dio. Entonces, si uno hace la pregunta por qué sus hermanos lo odiaban, es por eso. El problema fue el papá. Porque él amaba más a José que a sus otros hijos y él demostró abiertamente que él prefería a José sobre los otros hijos. Padre, familia, que no caigamos en este problema. Bueno, vamos a ver que Dios está en medio de todo, pero Dios no necesitaba que Jacob fuera un mal padre para realizar sus, sus propósitos, pero nosotros sabemos que Dios hace todo para el bien. Pero padres, no caigan en este problema. Bueno, sigamos. Versículo 5 al 11, los sueños de José. Una noche, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Entonces vemos que a José le faltaba la sabiduría también. Escuchen este sueño, le dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, le dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celo de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Bueno, los sueños de José. En los sueños mostraron a su familia, a la familia de José, bajo la autoridad de él. Resultó que sus hermanos, además de odiarlo, lo envidiaron. Eso es la familia disfuncional. Y esos hermanos, en vez de buscar su lugar en Dios, envidiaron a José. Eso es muy común. Muchas veces la gente busca destruir a otros en vez de crecer ellos mismos en el Señor. Es algo muy común que se ve hoy día en el cuerpo de Cristo. Mucha envidia por los dones de uno, por la misión que Dios le da a uno. Y en vez de buscar a Dios para encontrar nuestro lugar en el reino de Dios, nosotros envidiamos y odiamos y buscamos cómo hacer caer a la persona. Y su papá lo regañó, pero mantenía en mente todo el asunto. Entonces esto vimos que los hermanos no pensaban que tal vez tenía algo, pero el papá tal vez por la edad, por su sabiduría, ya no descalificó los sueños. Él mantenía en su mente todos los sueños que José había comentado. Y pronto vamos a hablar más de los sueños. Siguiendo por la envidia, vemos lo que hace sus hermanos. En esos versículos 12 al 36, vemos que José es vendido por sus hermanos. Vamos a leer 12 al 17. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vuelta por el campo. ¿Qué buscas? Le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Entonces el papá lo envió para informarlo de las actividades de esos bandidos, vamos a ver del 18 al 20, unas cosas más. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces, lejos de su papá, el odio de los hermanos, su odio produce un plan de asesinato. Y vemos que no les importaban José ni Jacob. Eran totalmente egocéntricos. Es el mundo en el cual vivimos. Así es el mundo en el cual vivimos nosotros. Y no solamente estaban dispuestos a matar a su hermano, sino a mentir a su papá, además de asesinar a José. Hay un versículo que sale en el bosquejo que quiero que leamos en Santiago 1, 13 al 15. Porque este pecado era una idea ya formada, no algo repentino. No es que ellos estaban tranquilos y de pronto comenzaron a pensar, ¿por qué no matamos a José? Esta idea iba formándose en sus mentes desde hace rato. Entonces, leyendo de Santiago 1, 13 al 15, siempre estamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Ok, escuchen bien, la tentación viene de nuestro propio deseo, los cuales nos seducen y nos arrasan. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja de crecer, da a luz la muerte. Entonces dice que la tentación viene de nuestro propio deseo. Entonces ellos tenían el deseo de deshacerse de José, los cuales nos seducen y nos arrastran. Santiago en este versículo está diciendo que el pecado viene de nuestros propios deseos, o la tentación y nos lleva al pecado. Hicimos hace rato un estudio del libro de Santiago. Si usted no estaba estudiando con nosotros y quieren el estudio, solo que me avise y yo les doy los enlaces para buscar el estudio. Bueno, regresando a las notas, entonces ya era una idea formada de deshacerse. Solo lo que se presentó en este momento fue una idea ya madura. Ok, sigamos, 21, 22, después 29 y 30. Dice así: pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Brincando al 29. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rascó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose, el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pronto vamos a ver lo que pasó. En el caso de Rubén, a él no le parecía la idea de matar a José. Él tenía reservas, motivado por ser el mayor, porque él tenía la idea de no matarlo, sino echarlo en una cisterna y más tarde sacarlo, porque siendo el mayor, él tenía más responsabilidad ante su papá. Entonces fue su idea. Entonces él interviene para decir, no lo matemos, echémoslo en una cisterna y con la idea de regresar. Ok, ahora vamos a ver lo que pasó. 23 al 28. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resina aromática desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Y como leímos antes, Rubén regresa y ve lo que pasó, ve que José no está allá. Entonces lo echaron en una cisterna para morir y se sentaron a comer, como si fuera algo normal. Y ahora la idea ya estaba formada en ellos de hacer algo. Lo que se presentó en este momento fue la oportunidad. Y así es en nuestras vidas. Si no destruimos las ideas de la maldad, estas ideas se van formando y nos llevan al pecado. Ellos, si hubieran tratado con esta envidia antes, cuando ya pasan, los ismaelitas no hubieran buscado cómo vender a José, pero ya está formada la idea. Entonces vieron la oportunidad de, además, deshacerse de José, ganar algo encima de su engaño. Entonces, vamos a deshacernos de él y ganar un poco de dinero a la misma vez. Una pregunta que siempre pregunto, ¿quién envió a los ismaelitas? Me recuerda el pez de Jonás. ¿Quién envió el pez grande para tragar a Jonás? Dios estaba formando a Jonás. Jonás estaba huyendo de Dios y Dios envió el pez para protegerlo, para seguir con la formación. En el caso de los ismaelitas, quien los envió fue Dios, porque era parte del plan que Dios tenía para José. Dios iba a realizar su plan. Entonces los hermanos, buscando cómo matarlo, Dios envía a los ismaelitas. Entonces la preparación de José sigue. Cuando Dios nos está formando, y hay que reconocer, hermanos, de que solo el llamado de Dios no significa que estemos preparados para cumplir en este momento. Dios nos llama, después nos forma. Dios le mostró a José el plan, pero él tenía que pasar por la preparación. Y en la preparación de cada uno de ustedes, Dios nunca le va a abandonar, pero no quiere decir que todo va a ser bonito. Entonces ya José está entrando en otra etapa de su preparación para cumplir el llamado de Dios. Recuerden que todos, Moisés tuvo una buena preparación, muy larga, y siempre es así con los hombres y mujeres llamados por Dios. 31 al 36. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Qué bárbaro, los hermanos informaron a José de la muerte de su hijo preferido, y él no tiene razón para dudarlos, porque ya vio la evidencia engañosa que presentaron los hermanos. Y su vida, la vida de José, se destruye por una mentira. Los hermanos van a llevar esa culpabilidad por mucho tiempo, que vamos a ver más adelante. Todo esto nos puede pasar a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado en ser honestos en nuestro trato con todas las personas. En el versículo 35, que es horrible, dice que la familia intentó consolarlo. Entonces, para mí no es una bendición ser consolado por mentirosos y engañadores. Entonces, los hermanos que habían hecho esto ahora están diciendo, sí, papá, pobre, pobrecito, mi papá ya perdió su hijo. No es consolación. Bueno, hablando un poco más de los sueños de José, para ir terminando la lección de hoy. No sé, ¿qué te parecen sus sueños? O algunas preguntas que siempre hago. ¿Fue Dios la fuente de los sueños? Y la respuesta es que yo creo que sí. Pero como mencioné hace poquito, un sueño de parte de Dios no quiere decir que todo sería fácil. Ni significa, escuchen bien, que vaya a pasar en el futuro próximo. Porque como comentamos, era parte de su preparación. Cuando uno siente el llamado de Dios, es el inicio de la preparación, no es el inicio de la comisión. Es una cosa recibir el llamado, otra cosa la comisión. Este tipo de guianza, hablando de los sueños, generalmente significa que habrán dificultades en el camino. Mi pastor siempre decía, cuando Dios le habla a uno a través de un sueño y diciendo que es de Dios, o una visión, o una palabra de profecía, generalmente este tipo de guianza sobrenatural se nos da para sostenernos en las dificultades en el camino. Entonces, eso es lo que va a pasar a José. Tal vez algunos de ustedes hayan recibido algo de parte de Dios así, y en el camino toda la persecución, todos los problemas posibles. Generalmente esa palabra, ese sueño se da para sostener nuestra fe en las dificultades. Dos, nuestros dones y sueños vienen de Dios, sin embargo, para el tiempo indicado y después de la preparación necesaria. No puedo empatizar más la necesidad de entender la preparación necesaria en mi vida. Sintiendo algo de parte de Dios, me he tirado en algo y no estaba preparado y sin ningún fruto permanente. Es para el tiempo indicado, después de la preparación necesaria, y tenemos que mantenernos humildes. Los sueños destrozados no son sueños destruidos, solo que tenemos que ver cómo está actuando Dios. Entonces, en vez de decir ya no sirven los sueños, es decir, voy a buscar a Dios. El caso de Abraham y Isaac. Dios le prometió a este hombre su hijo y ya nació su hijo. Después Dios le pide que sacrifique a su hijo, pero un sacrificio quemado. Dios está pidiendo esto. Entonces, era un sueño destrozado, una misión. Pero Abraham, en el transcurso de su vida, había llegado a conocer a Dios. Por esto, él sabía que Dios lo levantaría a Isaac para cumplir con la promesa. Esto viene por conocer a Dios, y él conoció a Dios. Entonces tenemos que mantenernos humildes. 3. El don de José estaba en buena condición, pero él no. Eso es lo que nos pasa a nosotros, la preparación importante. El doctor Lloyd-Jones dijo, lo peor que le puede suceder es que uno tenga éxito antes de estar preparado. Yo comenté antes que los padres de la iglesia nueva en el primer siglo no confiaban en un líder que no había fracasado en algo para mantenerlos humildes. Entonces vamos a seguir en la otra semana con la tercera lección. Oremos, Padre Dios, te damos gracias por esta historia de José y todas las aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Señor, yo te pido por todos los de esta comunidad que tienen llamado de Dios, que tengan paciencia en la preparación y que tengan como meta no solamente realizar la misión, sino conocerte a ti, para ir haciendo lo correcto en el tiempo indicado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.